La justicia ha autorizado que el avión despegue. No va lleno porque de los 303 pasajeros, 25 han manifestado su deseo de pedir asilo en Francia y otros dos han sido detenidos y van a ser presentados esta tarde ante el juez para una posible inculpación por tráfico de personas humanas. Además, aunque en principio se había dicho que el avión iba a volar hacia India, país de origen de los viajeros de este avión, según indica la página digital FlightRadar, su destino final es Fujairah, en los Emiratos Árabes, que es de donde salió el avión.
Sigues allá en COPE, te quedas en compañía de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Oro.
COPE, estar informado.
Es 25 de diciembre. Navidad, desde luego, es un día especial. Seguro que has comido con los tuyos, que ayer cenaste también con los que más quieres. Posiblemente tienes muchos deseos para estas fechas. Mira, quiero que escuches a Juan, porque él también los tiene.
Me gustaría que haya paz en el mundo y más trabajo y menos personas sin casa. Deseo unas tenis del número 40. Firmado, Juan.
Juan es una persona sin hogar. En Cádiz. En España hay cerca de 30.000 personas que viven en la calle. 100 de ellas están en esta ciudad andaluza. Pero desde hace 8 años, la Navidad de estas personas es un poco mejor. Todo gracias a una iniciativa preciosa, la verdad, la que tuvo la asociación Calor en la Noche de La Salle. El objetivo, pues, hacerles 2 regalos. Uno material y otro sentimental. Un poco de cariño, que se sientan escuchados, que se sientan queridos. Por eso la asociación se puso a buscar estrellas de la Navidad. Estrellas que cumplan los deseos de toda esa gente. A ver, era sencillo, ¿no? Los sin techo escribían su carta de deseos y las estrellas se convertían en sus padrinos, por decirlo así. De esta manera, las cartas siempre tendrían respuesta.
Hola, Juan. Esperamos que este regalo te ayude a estar un poco mejor dentro de lo posible. Te deseamos que pases unas felices fiestas y que ojalá el próximo año te brinde las oportunidades que seguro mereces y logres estar en una situación mejor. Un abrazo muy fuerte, familia Fité Franco.
Porque las estrellas, claro, son personas como familias, a veces una persona en concreto. Mira, como lo que acabas de escuchar, familias como la de Fité Franco, que contestan a las cartas y que con ese gesto consiguen que la Navidad sea menos difícil, menos dura para estas personas. Y te contamos esta historia ya allá por el mes de noviembre. Calor en la Noche estaba buscando en aquel momento voluntarios para eso, para convertirse en estrellas, para cumplir los deseos de todas estas personas sin hogar. Y así era como comenzaba este, podemos llamarlo así, ¿no? Cuento de Navidad, creo yo. Que hoy, día de Navidad, ya podemos decir que ha tenido un final feliz. Mira, 432 personas, fíjate, 432 se presentaron voluntarias. Y claro, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Y es que las estrellas de la Navidad no han faltado a la cita y además de responder todas las cartas a los sin techo, también han hecho sus regalos. Fíjate que algunas cartas en realidad pedían ropa de abrigo, un saco de dormir, algunos incluso una radio para estar conectados con el mundo y saber lo que pasaba. Pues como te digo, a esta hora ya están disfrutando esos regalos. Encarna Orozco es voluntaria responsable del proyecto, es una de las que se ha encargado de repartir ilusión por las calles de Cádiz. Hola, Encarna, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz Navidad.
Hola, feliz Navidad.
Bueno, exitazo total, muchas estrellas, ¿no? Se presentaron como voluntarias. ¿Quiénes son estas estrellas? ¿Son familias? ¿Son colegios? ¿Quiénes son?
Tenemos estrellas de todo tipo, desde personas que están solas hasta muchos profesores que se inscriben con su clase, muchas familias, aquí hay desde coros de carnaval, asociaciones. Cualquiera puede ser estrella e iluminar la Navidad.
Bueno, y a ver, Encarna, cuéntanos cómo ha sido el reparto. ¿Cómo reaccionan las personas que están en la calle, los sin techo, cuando llegáis, ¿no?, con esos deseos, para cumplir esos deseos?
Con ilusión. La gente te recibe con ilusión, con muchísima ilusión, porque piensa que son personas que están en la calle, saben que llevamos muchos años, llevamos 20 años atendiendo en la calle, saben que vamos. y el que saber que en esta fecha, además de llevarle como siempre el cafelito, el caldito caliente, la manta, todo lo que necesitan, vamos a llevarle, aparte de nuestra atención, que ya están acostumbrados y saben que vamos toda la semana, la atención de un desconocido, de alguien, de un colegio, los críos hacen dibujos, las felicitaciones. Entonces la ilusión de saber que en Navidad en algún sitio hay alguien que no le conoce, pero que ha contestado a su carta y que ha querido hacer realidad su deseo.
Claro, es que es una iniciativa preciosa, porque ya no es solo que puedan pedir algo que en muchos casos necesitan, ¿no? Decíamos, pues a lo mejor ropa de abrigo, un saco para dormir, pero ya solo el hecho de que alguien les escriba una carta, ¿verdad? De que tenga el detalle de dirigirse personalmente a esa persona, para ellos esto tiene que ser algo muy especial, ¿no?
Claro, por eso iniciamos esta campaña, porque siempre nos decían, de mí no se acuerda nadie en Navidad. Cuando les decíamos los primeros años, escribe una carta, pide un deseo, te contestaban, ¿a mí quién me va a escribir? ¿De mí quién se va a acordar? Si no se acuerda ni mi familia, si no tiene muchos problemas personales con la familia. Y bueno, claro, te extraña que alguien quiera ser tu estrella y quiera cumplir un deseo, felicitarte a tu nombre, no una felicitación cualquiera, sino una expresamente para ti.
Ya lo creo, debe ser algo muy especial. Como decimos, además, 432 personas se han presentado este año voluntarias como estrellas. Y de las cartas que te han llegado este año, Encarna, con esos deseos y esas peticiones, ¿ha habido alguna que te haya impresionado especialmente? ¿Qué es lo que pedía?
Hay cartas que te llegan al alma, porque aparte de muchas personas que piden un hogar, un techo, una vivienda que puedan pagar, porque hay muchas personas que trabajan, pero luego viven en el coche, o viven en una caravana, o viven en una nave. De aquí la zona franca tiene muchas naves abandonadas, y entonces están ahí refugiados, pero tienen un pequeño trabajito, tienen algo, pero aún así no les llega. Y muchas personas piden eso, a lo que no podemos llegar, lógicamente. Pero hay muchas personas que quieren volver a entablar relación con la familia, y si esas cartas sí te llegan mucho, porque personas que te dicen me gustaría ver a mis hijos y por la razón que sea pues no pueden, o ver a mi madre, y eso sí lo hemos conseguido alguna vez, que han
qué
dicho
bueno.
Yo no me atrevo a llamar a casa porque hace mucho tiempo tuve problemas, no me porté bien, y entonces nosotros llamamos a su casa y hablamos con su familia para que por lo menos en esta fecha un saber que está bien, porque la familia también se preocupa si sabe que estás en la calle y no sabe cómo
claro.
Estás. Pues es difícil.
Me puedo hacer una idea, y creo que los oyentes también, de que esto, para todas estas personas, algo como lo que acabas de contar, es un auténtico regalo, el mayor regalo, desde luego, que pueden tener en estas fechas. Y el saber, sobre todo, que vosotros, desde la plataforma Calor en la Noche, siempre pensáis en ellos, todo el año, pero luego en Navidad, pues con iniciativas tan bonitas como esta, ¿no? Buscar estrellas para que esas estrellas se conviertan en la persona y las personas que, bueno, pues cumplan esos deseos que ellos tienen también en estas fiestas. Encarna, muchas gracias. Feliz Navidad para ti, para todas las personas también que colaboráis con vuestra plataforma, y para todas las personas sin hogar también, a las que atendéis y que les lleváis esta ilusión también de la Navidad. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros. Feliz Navidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Si hay una palabra que se pronuncie estos días de Navidad, es ilusión. La Real Academia de la Lengua define ilusión como esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo, y nos da además varios sinónimos: anhelo, deseo, confianza, esperanza o fe. Pues ilusión y una energía tremenda es la que encontramos en los ojos de Marina. ¿Quieres saber por qué? Pues porque empezar algo nuevo siempre es emocionante, claro. Un reto también. Hay que echarle ganas, esfuerzo, pero compensa. ¿Sabías que en España hay más de 30.000 personas de más de 50 años que se han apuntado a la Universidad de Mayores? Pues Marina es una de ellas. Nos encontramos con ella en la puerta que da acceso a su facultad. ¿Nos acompañas dentro? Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
O sea, ¿que a ti venir aquí te da la vida?
Me ha dado la vida desde hace muchos años.
¿Y te la sigue dando?
Me la sigue dando.
Con este solazo y en esta explanada aquí...
Está lloviendo, ¿eh? No importa. Aunque haga mal tiempo, no importa, hay que venir.
Oye, el hecho de llegar aquí y encontrarte en las escaleras, además a todos estos jóvenes que están empezando sus carreras, que están hablando, que están comentando cosas, no solo de la universidad, sino de sus vidas, ¿eso qué sentimiento te produce?
A mí me produce un sentimiento de alegría. También me da un sentimiento de que a mí me hubiese gustado en mi tiempo estar ahí sentada.
Ahora hablaremos de por qué te apuntas desde hace 10 años a los cursos de la Universidad para Mayores, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid, porque estamos aquí en el campus, frente al edificio multiusos de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde tiene la sede las clases que se dan para mayores.
Se dan a veces en geografía e historia.
Es decir, algunas de las clases se dan aquí. Claro, sí. Tú lo tienes dominado todo porque en 10 años que llevas... ¿Te has conocido prácticamente todas las facultades?
Multiusos y geografía e historia.
¿Cuándo empezaste en la Universidad de Mayores?
Cuando me divorcié.
¿Y eso por qué?
Bueno, dije, ¿qué hago con mi vida? Dejé de trabajar, tengo 4 hijos, les he estado atendiendo hasta que han sido mayores, han terminado sus estudios. Luego me vino un tema de salud muy delicado. ¿Y qué pensé? Dije, pues es el momento de ir a la universidad, lo que yo siempre quise.
¿Qué significa lo que yo siempre quise?
Pues yo hice, cuando terminé el bachiller superior, hice un secretariado internacional. Me puse a trabajar, trabajaba y estudiaba. Luego entré en una multinacional a trabajar durante muchos años. Y luego, pues, cuando vi que la vida me había dado ahí un parón y algo muy serio, pues pensé, aquí a la universidad. Y aquí estoy tan feliz.
Una vez que ya estás aquí, que llevas 10 años en la Universidad de Mayores, ¿qué te proporciona? ¿En qué te ha enriquecido en la vida?
Pues mira, en conocimiento, muchísimo, de todas las asignaturas que hemos dado, porque hemos dado de filosofía, de literatura, de arte prehistórico, de Grecia, de Roma, bueno, increíble. Esto es... A mí me faltan años para seguir aquí, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Bueno, tienes todavía muy pocos, ¿hasta los 100?
Bueno, no creo que llegue a eso ya.
Muchas veces me dice, profesor, ¿por qué no hacemos en un curso para el año que viene, el siguiente y tal y cual? Debe ser que le gusta más o menos. Y yo le digo, mira, no tenemos edad de hacer programaciones a largo plazo. Vamos a hacerlo por trimestres. Yo hago un primer trimestre.
Bueno, ¿a qué hora es la clase?
11:45.
A las 11:45. ¿Quién es el profesor?
Antonio, se llama Antonio Guzmán.
Bueno, venga, vamos a subir, que este paso llegamos tarde y Marina no nos lo va a perdonar, ¿eh? Venga, vamos a subir. Ahora que estamos aquí esperando para entrar en clase, porque todavía está la clase anterior y el profesor anterior para entrar al aula, ¿por qué recomendarías tú a gente de más de 50 que nos esté escuchando que se planteen lo de volver a la universidad?
Mira, te enriquece mucho, primero. Creo que psicológicamente también ayuda muchísimo a las personas que ya tenemos cierta edad, porque, bueno, hay momentos difíciles, la edad te va cambiando... Y sobre todo las personas que tengan ganas de conocer, de saber y de estudiar todavía, que no lo dudarán. Es algo... La vida es otra, totalmente.
Y todos estos conocimientos que vas adquiriendo aquí, porque cuando uno va a la universidad, cuando es joven, va porque quiere formarse en lo que luego quiere trabajar, ¿no? El objetivo final, aparte de la formación, es trabajar. Pero cuando uno estudia a esta edad... Entonces, ¿hay un objetivo final? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo, saber y aprender. Yo con la gente que he compartido esta experiencia, hemos pensado más o menos igual.
¿Es un buen antídoto contra la soledad?
Sí, totalmente. La soledad yo no la noto. La noté en su momento, pero a raíz de estar en la universidad, no. Ha desaparecido. Y sobre todo una cosa muy importante, tener esto bien, ¿eh?
La cabeza.
Es importantísimo a cualquier edad.
O sea, el hecho de esforzarte, de estudiar, de memorizar...
Sabes que, oye, que a cierta edad se van perdiendo ciertos conocimientos, pues te falla a veces la memoria. Oye, yo por ahora no, ¿eh? Sí, hace muchos años. Pero sí, tienes problemas a veces y entonces esto, manteniéndolo bien, perfecto.
Echamos un vistazo a ver que ya está saliendo la gente, porque tú eres de las que se sienta en primera fila, ¿que sí?
Cuando llegué ya estaba todo ocupado, entonces yo respeto el asiento de cada persona, ¿sabes?
Aquí, porque aquí hay competición no para sentarse en la última fila, sino en la primera, ¿no?
Ahora a las 10 y algo y ya tienen cogido el sitio, entonces lo que me quedé aquí.
Buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
¿Nos dejan que entremos un ratito en la clase?
¿Sí?
¿Dónde te sientas normalmente?
Aquí.
O sea, ¿este es tu sitio? Me voy a sentar aquí, al lado. La verdad es que yo no es que tenga personalmente muchas ganas de volver a la universidad, pero ya una vez que se ve una aquí, pues, ¿qué quieres que te diga? Le hace gracia el tema. Mira, aquí veo que están repasando apuntes. ¿Qué tal, señor?
Hola.
¿Cómo te llamas?
Julián.
¿Cuánto hace que vienes a la Universidad de Mayores, Julián?
Pues ya este es el tercer curso que hago.
¿Qué tal?
Sí, son muy interesantes, porque además cuando uno se jubila te queda una especie de vacío existencial que dices, ¿y ahora para qué sirvo? Y te das cuenta de que estás aquí tú, ¿no? Y dices, ah, pues ahora me voy a dedicar a mí. Y mira, estudias y haces todo lo que te gusta.
¿Por qué? ¿A qué te dedicabas?
Yo era funcionario. Y
¿tú ya fuiste a la universidad antes de trabajar?
Sí, era pedagogo, pero no ejercía.
¿Es importante venir a clase, Marina?
Sí, sí, yo nunca he hecho nada online, nunca. No, me gusta estar, lo que dice él, que estar aquí con gente, en compañía, tener un contacto más directo. Entonces, para mí es fundamental. Y mira que hay muchos, asignaturas también online, pero no, nunca he hecho ninguna.
No te he preguntado, ¿tú qué traes a clase? Es decir, ¿en el bolso qué traes?
Un cuaderno y lo que vamos a dar hoy, que vamos por temas. Hoy nos toca el tema 3, pues hoy ya tomas apuntes del tema 3, luego el profesor lo mete en el campus virtual, yo me lo bajo, ahí me lo estudio, si tengo dudas hago las preguntas, me apunto las preguntas para preguntarle y así funciona todo muy bien.
O sea, con cuaderno, bolígrafo, pero también ya con el tema del campus virtual.
Nos descarga todo.
En nuestra época no había campus virtual.
Claro que no. Era todo apuntes, ¿a que sí?
Don Antonio Guzmán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Profesor emérito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con este grupo tan estupendo.
No, encantados nosotros de conocerle y conocer a su clase. Bueno. ¿Cómo es dar clase a mayores de 50 en esta universidad de mayores?
Pues mira, la verdad es que como que tantas cosas en la vida surgen de manera casual, ¿no? Es decir, que te invitan el primer año, luego pruebas, más o menos tiene cierta gracia para hacerlo con cierto encanto, y yo estoy encantado también, ¿eh? Porque los estudiantes estos, o alumnos, o como les llamemos, son muy entusiastas, ¿eh? Entonces, son mejores que los jóvenes.
¿Por qué?
Se lo leen todo.
¿Por qué son mejores?
Todos se interesan, vienen a diario, no tienen móviles en la clase, en fin, no tienen desperdicio. Muchas veces me dice, profesor, ¿por qué no hacemos un curso para el año que viene, el siguiente y tal y cual? Debe ser que les gusta, más o menos. Y yo le digo, mira, no tenemos edad de hacer programaciones a largo plazo. Vamos a hacerlo por trimestres. Yo hago un primer trimestre.
Partido a partido.
Partido a partido. No sé que luego, como dice Simeone, no sé que luego falte alguien, ¿eh? Y ahí lo dejo.
Y se ríen.
Hombre, claro, claro. No lo pasamos.
Pero si están todos en plena forma, incluidos.
En plena forma, sí, sí, hombre. No admito a nadie fuera de circuito. El curso se llama Etimologías, Proverbios y Adagios. Bueno, ahí me lío, yo me enrollo mucho, como bien se ve. Pero bueno, entonces le estoy haciendo una especie de introducción general sobre el mundo de las lenguas. ¿Por qué hay tantas lenguas? El primero le he llamado de la Torre de Babel, que hablaba una sola lengua, a las 7.474 lenguas que hay catalogadas actualmente en el mundo. Entonces, ¿por qué hay tantas lenguas? ¿Dónde han surgido? ¿Cuándo surge la primera? ¿Son familias o no son familias? Tal cual. Y un poco comentar estas cosas. Y hoy empezamos con el segundo tema, que es, voy bajando, no voy a hablar de las 7.400 porque no las conozco, claro. Entonces voy bajando a otro subgrupo, que es lo que llaman las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas, que son las conjunto de lenguas que se ha hablado, ¿no?, en determinado momento, entre las cuales está, por supuesto, la nuestra, el castellano derivado del latín, etcétera, etcétera, y las lenguas germánicas, las lenguas eslavas y tal. O sea, le voy un poquito, ¿eh? Y luego ya pasaremos a lo que es el tema, que son las etimologías, que es una cosa divertidísima.
Muy bonito, además, muy interesante. Y además, el tema de las lenguas, sí, está ahora de actualidad máxima.
Bueno.
Profesor.
Hombre, no tenemos más que ir a la carrera San Jerónimo.
Exactamente. Fíjese.
Por allí.
Bueno, le voy a dejar ya, ¿eh? Usted empieza la clase cuando tenga que empezar. Perfecto, como bien. Si no estuviéramos ya los de la radio aquí. ¿Qué es lo que queremos? Ir a clase ya, todos juntos, acompañando a Marina y a todos los demás que están ya muy atentos a las explicaciones.
Muy bien, pues bueno, como os decía, hoy hay que portarse bien, ¿eh? Hoy hay que portarse especialmente bien. Como siempre, pregunto si hay alguna pregunta de la clase anterior.
Bueno, Marina
día.
Está atendiendo ya al profesor, está sacando sus gafas, ya tiene su cuaderno abierto, su bolígrafo, los apuntes que se ha bajado de internet también, y está dispuesta ya a atender, así que ya no la vamos a quitar, ya no le vamos a quitar más tiempo ni distraer más. Muchas gracias, Marina.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer conocerte.
Igualmente, digo, ¿eh?
Te dejo que atiendas la clase.
Gracias
a todos. Salimos ya al pasillo. No sé si he comentado, por cierto, mientras nos vamos, que esta facultad tiene es súper agradable porque está muy remodelada por dentro, con grandes paneles de madera, grandes ventanales, y la verdad es que da gusto estar aquí. Hasta yo me estoy planteando la posibilidad de que a lo mejor no es mala idea volver a la universidad. Todo esto en este acercamiento que hemos hecho desde la tarde a esta universidad de mayores, 2.500 personas mayores de 50 años apuntados a cursos solo en la Universidad Complutense, 30.000 en toda España, es sin duda una universidad que va a más y donde toda la gente, como estamos comprobando, está desde luego contenta de apuntarse a todos estos cursos. Nos vamos a ir ya de este edificio multiusos, no sin antes pasar por la cafetería, que es lo suyo, ¿eh?, siempre que se viene a cualquier universidad y que forma parte también de la liturgia de ser universitario a cualquier edad. Y esto es un avance de lo que viene a continuación aquí, en la tarde.
Ya está, ahora sí tenemos que trabajar con el barco ahí, con tres tíos, a ver si nos abordan, si no nos abordan.
Está diciendo que las redes son ilegales.
¿Qué le digo? ¿Se parece que me va a romper las redes? ¿Qué le digo? A mí me dicen que son agua española y puedo pescar. Siempre el mismo protocolo. ¿Qué quiere que yo le haga? Yo vengo a pescar porque soy legal. ¿Qué quiere que te diga?
Pescar en aguas cercanas a Gibraltar se ha convertido para los pescadores españoles en una profesión de riesgo, Fernando.
Pues sí, Pilar, les hemos acompañado en una jornada de pesca para contarte de primera mano el acoso que sufren por parte de las autoridades del Peñón. En dos minutos, aquí, en la tarde.
En COPE vivimos contigo la alegría de la Navidad.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
Gracias, ahora sí tenemos que trabajar. Con el barco ahí, con tres tíos, a ver si nos abordan, si no nos abordan.
Nos está diciendo que las redes son ilegales.
¿Qué le digo? ¿Se parece que me va a romper la red? ¿Qué le digo? A mí me dicen que son aguas españolas y puedo pescar. Siempre el mismo protocolo. ¿Qué quiere que yo le haga? Yo vengo a pescar porque soy legal. ¿Qué quiere que te diga?
Y así también.
Y ahora se quedan aquí dándonos vueltas, nosotros sabiendo de qué nos van a hacer. Y ahora a esperar a ver si llama a la policía y nos quieren llevar para dentro, para el castillo.
¿Algunos os cogen o qué?
Antiguamente sí llevaron una embarcación y la retuvieron allí varios meses. Compañeros han tenido que ir a juicio, pero han archivado los casos.
Fernando, tú has vivido esto en primera persona. Es solo un avance de lo que vamos a escuchar ahora mismo en el programa.
Pues sí, Pilar, han sido momentos intensos, esos momentos en los que salimos de pesca de madrugada y vimos cómo se nos acercaba una lancha para impedirnos pescar. Es la crónica de una jornada que comenzaba a las 5 de la mañana, cuando todavía es de noche. Noche cerrada. Llego al puerto y llamo por teléfono a Jonathan.
Jonathan, mira, yo estoy aquí dentro del puerto pesquero. Yo estoy aquí en una caseta que hay una obra.
Entrando y tiras para la izquierda.
Tiro para la izquierda, venga. Pues ahora nos vemos. Aquí está Johnny. Hola. ¿Dónde aparco? ¿Aquí? Estupendo. Buenos días. Oye, pues muchas gracias, por...
¿No te has traído abrigo?
Sí, traigo abrigo. Ah. Porque vamos a pasar frío, ¿qué?
Está tranquilo, está haciendo ya fresquito de por la mañana.
Pues nada, Jonathan me ha dicho que me ponga un poquito de abrigo. Tiene aquí su barco. ¿Qué hago? ¿Salto? La única manera es saltar. Mira, ya estoy dentro. El barco de Johnny es un barco con la cubierta muy abierta. Es un barco metálico, blanco en la cubierta, en popa,
es donde se sacan las redes. Las redes llevan varios muertos. Muertos son ladrillos de hormigón grandes para que las redes vayan cogiendo fondo. Y encima de la cubierta, pues hay varios artes de pesca. Está la cabinita donde él tripula la barca, donde está el puesto de mando con un timón muy pequeñito, que es casi como un volante. Acaba de arrancarlo. Puerto pesquero de Algeciras, La Tunara, todo oscuro, claro, todavía no ha amanecido. Y Francisco está preparando las artes de pesca. El barco se llama Mi Daniela. Está desamarrando los cabos. Ya salimos de puerto.
Quiero meter aire.
¿Ahí dentro de la cabina? Aquí que me da el aire, que si no me mareo en la cabina, que ya me lo sé yo esto. ¿Tú cuándo sales, Johnny? ¿Todos los días a esta hora?
Todos los días salimos, sobrechado. Según la marea.
¿Cómo tenemos la marea?
Pues ahora son mareas buenas, esta semanita.
Oye, ¿y cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de allí, de Gibraltar. Principalmente porque nadie va a pescar allí porque no lo dejan.
Pero es intencionado que hayan cortado las redes, ¿no?
Claro, claro, eso. Cualquier barco lo habrán enganchado a las redes pescando, la han levantado arriba y le han metido el cuchillo y me la han cortado.
Bueno, ya estamos saliendo por la bocana del puerto. Bueno, estas aguas son objeto de controversia. O sea, el Tratado de Utrecht, con el que se cede el Peñón al Reino Unido, no contempla estas aguas, ¿eh? Y eso es lo que argumentamos en España para decir que estas aguas son de soberanía española. Aquí lo que se disputa es la soberanía de las aguas. Lo que sí habla el Tratado de Utrecht son de las aguas del puerto del Peñón de Gibraltar. Esas sí son claramente británicas, pero estas aguas en las que estamos ahora ya navegando son aguas españolas. ¿Por qué? Bueno, pues porque están al lado de la costa, porque no se cedieron y porque, según el derecho internacional, pues nos pertenecen. Lo que pasa es que, con un alambicado razonamiento, las autoridades británicas, las autoridades del Peñón, dicen que son suyas. Y el conflicto es muy serio porque a la gente como Johnny, que pesca aquí, pues se lo hacen muy complicado. Y lo están intimidando, acosando con bastante frecuencia. Johnny, ¿llegan las patrulleras de Gibraltar o cómo os dan la lata?
A nosotros hace muchos años venían las patrulleras de la policía de Gibraltar y era la que nos daba el porzaco. Pero ya cambiaron y crearon una lancha de medio ambiente. Y la que viene todos los días a molestarnos es la lancha de medio ambiente. La policía llevaba ya varios años que no se metían en el asunto, pero ahora a mí es que el último día...
¿Qué dice la lancha de medio ambiente cuando llega?
Pues que estamos en agua británica y que están prohibidas las redes, pero yo le digo que son aguas españolas y yo vengo con mis leyes, pero nada, ellos insisten todos los días.
Esto que tenemos a la derecha es la línea, ¿no?
Este pueblo de aquí es la línea de donde hemos salido. Falta una milla y poco más y ya entramos en las aguas que ellos dicen que son suyas.
Una milla son 1,7, ¿no?
Sí, 1,8, prácticamente.
1,8. 1,8 milla marítima. ¿A cuántos nudos vamos?
Vamos a 9 nudos y medio.
9 nudos y medio, bueno, significa que estamos saliendo con bastante rapidez. Oye, ¿qué pescáis por aquí?
Pues ahora vamos a echar una red, a ver si cogemos alguna gallineta, algún gallo San Pedro. Y las redes que vamos a levantar, pues vamos a ver si hay lenguado. Ya estos son aguas de ellos, que ellos dicen que son suyas.
Bueno,
por aquí, si nosotros echamos las redes, nos ve tirando redes, nos molestan.
Pues ya estamos en las aguas que son objeto de la controversia. Son aguas españolas, pero el Reino Unido las reclama utilizando un argumento jurídico bastante complicado. La verdad es que el derecho del mar es un derecho difícil. Pero vamos, por distancia, por el Tratado de Utrecht y por lo que dicen los que saben de esto, estas aguas son aguas españolas. Bueno, ahora ya se empieza a mover esto un poco más. Entra agua. Nos ha dado un golpe ahí.
Al agua, al agua.
Francisco tira un muerto para que las redes vayan saliendo ahora, y el muerto va tirando de las redes. Las redes van saliendo por popa, un poco más de las 6 de la mañana. Johnny no utiliza luz para marcar las redes y así evitar que vengan a cortárselas. Oye, Johnny, si te cortan las redes, ¿qué hacéis? Las perdéis, claro.
Bueno, las tengo que buscar, y si no las encuentro, pues se quedan perdidas.
Ah, las
tengo. Porque yo no soy buzo ni nada para meterme a buscarlas. Ya una vez me hicieron de perder una. Me cortaron las redes, perdí unos 300, 400 metros de redes.
¿Y tú cuántos metros echas de redes?
Pues yo tengo permitido echar 5.000 metros, pero yo no suelo echar los 5.000 metros, porque es mucho trabajo. Solemos echar 2.500, la mitad. Y una vez perdí, me hicieron de perder porque estaba cortada la red cuando fui a levantarla.
¿Qué la cortan?
Pues la cortarán con cuchillo, la levantarán arriba con los anzuelos de ellos, un poco más a la zona de allí, de Punta Europa. Y ellos me hicieron ver de que la red la había perdido yo. Buzos de Gibraltar subieron vídeos a las redes sociales con mis redes.
¿Qué dices?
Sí. Pero yo le dije a Medio Ambiente de aquí de Gibraltar que yo me ofrecía voluntario a subir esas redes arriba para que no estuvieran la fauna matando animales. Pero los mismos de Medio Ambiente de Gibraltar me dijeron que no, que ya ellos la iban a sacar. Y dejaron las redes ahí varias semanas, porque a las varias semanas otra vez volvieron a denunciar que estaban las redes en el sitio. Y yo desde el día uno me ofrecí voluntario para, en colaboración con algún buzo de Gibraltar, poder sacar la red, pero no quisieron, por tal de quitarme la red.
Yori, ya tenemos la red hecha, ¿no?
Sí, ya hemos echado la red para mañana. Hemos echado un poco de red de clara para ver si hay alguna gallineta, algún gallo mañana. Y mañana también echamos otro poquito de red buscando algún salmonete. Mañana tiramos dos tipos de redes distintas.
Ah, que ahora todavía nos faltan las otras redes.
Sí, mañana a esta hora la echamos y la recogemos a las 2 horas.
¿Ahora qué vamos a hacer?
Ahora vamos a recoger un arte de trasmayo que echemos ayer para hoy. Siempre echamos la red un día para otro. Cuando pescamos al trasmayo, cuando pescamos al salmonete, pues lo que se quedan las redes son 2 horas en el fondo para coger el salmonete vivo. Porque cuando pescamos el trasmayo y buscamos lenguado, el lenguado se mantiene vivo en la red.
Ya. El salmonete no.
El salmonete muere y ya no es la misma calidad el pescado.
Y ahora vamos más rápido, ¿no?
Claro, cuando echamos las redes vamos más lento y cuando vamos navegando vamos un poco más rápido.
O sea, estáis echando las redes antes que amanezca para que no haya lío, ¿no?
Claro, las levantamos arriba un poco antes de que amanezca para evitar un poco el conflicto, pero...
perdéis el momento bueno, claro.
De esta forma las redes pescan menos. Venimos a la mar prácticamente a hacer el idiota un poco. Si esto lo empezamos a tirar a las 7 de la mañana,
¿no?
Si lo tiramos a las 8 de la mañana, que es cuando amanece ahora, pues ya ellos desde el minuto 1 estarían aquí. Y están una hora y media aquí al lado.
Así,
¿eh? Una hora y media hasta que no nos vayamos, y después nos acompañan hasta aquí. Nos acompañan hasta la zona límite donde ellos dicen que son sus aguas y nos sueltan como peces.
Lo que hacen ahora es amarrar el cabo de las redes, ponerlo en un motorcillo, y ya estamos subiendo, ya están subiendo las redes. Johnny tiene aquí una aplicación para identificar los barcos que tenemos a nuestra derecha. Ah, míralo, míralo, se ve.
Mira,
sí.
Aquella embarcación que va por allí, la luz roja, es aduana de Gibraltar.
¿Qué lo sabes tú?
Con la aplicación.
O sea, que tú sabes cuando se te... Cuando vienen a por ti, ¿sabes?
Claro, más o menos lo sé.
¿Qué haces? Estás quieto y ya está, ¿no?
No, yo sigo trabajando y a mí hasta ahora nunca me habían abordado, solo acosarme al lado y decirme que son aguas británicas, que no puedo trabajar. Ya al haberse metido con nosotros, habernos abordado y todo, pues yo ya vengo con miedo a que me quieran...
¿Cómo aborda? ¿Qué haces? Sí.
Ha sido una vez nada más. Se amarraron con los cabos, embarcación con embarcación, se embarcaron a bordo y me obligaron a identificarme, y no me llevaban arrestado.
Identificaron, pero no te llevaron arrestado.
No, arrestado no me arrestado porque me identifiqué, pero yo no quería identificarme, no tengo por qué.
No.
Yo estoy haciendo aquí mi labor 100% legal.
En agua española.
En agua española.
Hemos navegado hasta llegar aquí sin luz, pero ahora ya está aquí la aurora. Johnny ha puesto la proa en dirección al este y el espectáculo es
impresionante. Tenemos encima del barco, enfrente, al lucero del alba, y la aurora tiñe todo el cielo, todo el horizonte de rojo. Y ya empiezo a ver el color del mar que hasta ahora no había podido ver. Es un mar todavía, un agua todavía oscura. El barco gira y se pone enfrente el peñón, que ya se empieza a distinguir más claramente.
¿A cuánto estamos de aquí ya?
A 800, 900 metros.
Estamos a 800, 900 metros del peñón. A 200 metros suya.
De la orilla, a 200 metros de la orilla podemos salir. Sin que todavía me puedo pegar mucho más. Si son aguas españolas. Allí vienen Yaira.
¿Aquella lancha?
Aquella lancha es. Esa viene para acá corriendo ya.
Para. Viene pero rápido.
Claro, para que no nos escapemos.
Por proa, bastante velocidad.
Esa es la que nos da la lata todos los días. Cuando nos abordaron, pues fue ella en conjunto con la policía, con la Royal Navy y aduanas también.
Bueno, pues tenemos aquí ya a 50 metros la lancha de medio ambiente británica. Es una lancha de goma. Se está acercando bastante la lancha. Hay tres personas y pone medio ambiente. Los tenemos ahora mismo en proa y se están pasando a popa.
Ya está, ahora sí tenemos que trabajar con el barco ahí, con tres tíos, a ver si nos abordan, si no nos abordan.
Nos están grabando con vídeo. Nos está diciendo que las redes son ilegales.
¿Qué le digo? ¿Te parece que me va a romper la red? ¿Qué le digo? A mí me dicen que son agua española y puedo pescar, siempre el mismo protocolo. ¿Qué quiere que yo le haga? Yo vengo a pescar porque soy legal. ¿Qué quiere que te diga?
Y aquí es cuando la cosa se pone seria, seria, Fernando.
Sí, Pilar, porque no es poca cosa que se acerque un barco de las autoridades de Gibraltar para claramente intimidar e intentar que te vayas de allí. Lo mejor es que escuchemos lo que pasó, lo que viví a bordo del barco de Jonathan, que desgraciadamente sufre cosas como estas a diario.
Estamos al lado, ¿eh? ¿A cuánto estamos de aquí ya?
A 800, 900 metros.
Estamos a 800, 900 metros del peñón. A 200 metros suya.
De la orilla, a 200 metros de la orilla podemos salir. Sin que todavía me puedo pegar mucho más. Si son aguas españolas, allí vienen Yaira.
¿Aquella lancha?
Aquella lancha es. Esa viene para acá corriendo ya.
Para. Viene pero rápido.
Claro, para que no nos escapemos.
Por proa, bastante velocidad.
Esa es la que nos da la lata todos los días. Cuando nos abordaron, pues fue ella en conjunto con la policía, con la Royal Navy y aduanas también.
Bueno, pues tenemos aquí ya a 50 metros la lancha de medio ambiente británica. Es una lancha de goma, se está acercando bastante la lancha, hay tres personas y pone medio ambiente. Los tenemos ahora mismo en proa y se están pasando a popa.
Ya está, ahora sí tenemos que trabajar con el barco ahí, con tres tíos, a ver si nos abordan, si no nos abordan.
Nos están grabando con vídeo. Nos está diciendo que las redes son ilegales.
¿Qué le digo? ¿Te parece que me va a romper la red? ¿Qué le digo? A mí me dicen que son aguas españolas y puedo pescar. Siempre el mismo protocolo. ¿Qué quiere que yo le haga? Yo vengo a pescar porque soy legal. ¿Qué quiere que te diga?
Bueno, esto que nos dicen de que las aguas son ilegales, ¿lo dicen siempre o qué?
Siempre. Ellos vienen con su protocolo a buscarte la boca. Siempre dicen lo mismo. Que son aguas británicas y que las redes son ilegales. Y ahora se quedan aquí dándonos vueltas, nosotros sabiendo de qué nos van a hacer. Y ahora a esperar a ver si llama a la policía. Y nos quieren llevar para adentro, para el castillo.
¿Algunos os cogen o qué?
Pues no lo sé. Antiguamente sí llevaron una embarcación y la retuvieron allí varios meses. Compañeros han tenido que ir a juzgado, a juicio, pero han archivado los casos.
Buenos días, soy de la cadena COPE. ¿Me dicen ustedes por qué están aquí? No me contestan. Ahora me miran con una cara de malos amigos de cuidado. Parece que se van a ir Están llamando y supongo que estarán recibiendo instrucciones. Se acercan un poquito más. ¿Tenemos aquí todo el rato?
Aquí todo el rato. Porque ya estamos terminando.
Si quieras más tarde.
Yo todavía no debo de empezar a tirar las redes hasta que no sale el zoo. Si fuera empezado yo a tirar las redes cuando sale el zoo, pues lo tenemos aquí 2 horas al lado. Así llevo ya 1 año y pico trabajando con ellos aquí al lado.
O sea que llevamos 1 año así, ¿eh?
Llevamos 1 año. Con Francisco llevamos 1 año juntos. Y todos los días hecho. Cada vez que venimos a esta zona, que todos los días no venimos a esta zona.
Tranquilo, ellos están tranquilitos.
Claro. Grabando y denunciando, porque esos son todos denuncias. A mí me tendrá que llegar una denuncia y una citación a las Cortes de Libertad.
Al oeste el Peñón, y aquí tenemos a los funcionarios de medio ambiente acosándonos. No nos molestan, ¿eh? Ya nos han dicho que es que estamos incumpliendo la ley y los tenemos a babor. Han puesto en popa, pues sí, yo creo que están a 20 metros, vamos, yo les veo la cara perfectamente. El primero tiene la cabeza más redondita, lleva unas gafas de sol, y los otros dos llevan un verdugo, supongo que para evitar el frío. Aquí nos siguen, Johnny, ¿no?
Ellos te acompañan como si echándote de la zona, vaya, como si fuéramos perros, los españoles. Nada, pues yo voy a mover el cielo y la tierra si hace falta, porque de aquí sale el pan de mi niña. Más de 100 familias que hay en el puerto de la Tunara come. Que hay que mover lo que haga falta para que nos den tranquilo esta gente.
¿Tú has hablado con la Guardia Civil, con la cofradía, con...?
La Guardia Civil sabe qué es lo que hay aquí. Y sabe que ellos tienen la lancha y vienen todos los días a molestar. No lo sé, como cada vez venimos menos barcos por no sufrir el acoso, pues la Guardia también tiene otras tareas también que hacer. Digo yo, no va a tener una patrullera aquí para nosotros. No lo sé.
¿Ya se han quedado ahí?
Ya es su límite, ya ellos no navegan para acá.
Porque ellos dicen que a partir de ahora, de aquí, sí son agua española.
Ahí está, a partir de aquí para acá sí es agua española, para allá y lo está. Dicen ellos.
Ya se han ido, ¿no?
Ya está recogen, ya después a lo mejor salen a la tarde otro ratito, para ver si hay alguno.
Ya estamos en la bocana de puerto, de vuelta. Baja un poco la velocidad, Johnny. Tienen el pescado ya organizado y ahora lo llevarán a la lonja. Francisco empieza a desatar los cabos de las boyas. Ya estamos amarrando. Está haciendo la maniobra para
atracar.
Voy a desembarcar un momentito. Voy a acercarme a otro barco que hay aquí. Buenos días. Eduardo está aquí en el muelle preparando las redes para el pulpo, porque él lo que hace es pescar pulpo. Y ha sido uno de los que ha sufrido acoso y denuncia.
Tenía 97 denuncias por pescar allí.
97 denuncias. ¿Y le abordaron alguna vez o no?
No han echado hasta gas de pimienta a los ojos.
¿Gas de pimienta?
Sí, gas de pimienta a los ojos, lo han echado a nosotros.
¿Y se montaron en la barca?
Se montaron hasta los militares. Nos pidieron carnet y nosotros dijimos que no. Nosotros tomamos la Guardia Civil. La Guardia Civil tardaba 5 minutos. Y en estos 5 minutos quiere que lo diera el carnet. Dijimos que no. Y fueron a saltar y nos echaron contra la pimienta. Y entonces ya cuando vinieron la Guardia Civil, vinieron 5 lanchas de la Guardia Civil aquel día. Y estuvieron hablando y esto y ya nos dejaron de ir.
¿Usted ya decidió que no vuelve?
No.
No merece la pena, ¿no?
Sí. Y hace falta irte, va, pero que ahora mismo no.
El alcalde de la línea dice...
El único. Político, el único, el alcalde de la línea. Juan Franco. El único que me ayudó a mí, el único que estuvo allí, me puso un abogado, los demás, ni preguntar siquiera.
¿La cofradía?
Ay, la cofradía, claro.
¿Y cuando llega la Guardia Civil en esos líos, qué hace?
Pues llega, se embarca, habla con ellos, porque ellos son funcionarios igual que ellos, son funcionarios, intenta arreglar para que no nos dejen de ir, y pues nos dejan de ir casi siempre. Ya. Nosotros con la Guardia Civil no hemos tenido problema nunca, siempre hemos llamado. Si le coge un poquito más lejos, tarda 10 minutos. Si le coge un poquito más cerca, 3 minutos, 4 minutos, ahora han estado allí.
Tarden,
ahí está.
¿Y la citación para la corte, dónde se la mandan a usted?
Mi casa. Por eso yo gané el juicio, porque no me cogieron el carnet ni nada. Y me mandaron a citación sin darme documentación ni nada. Me mandaron...
¿Y la corte cómo es la cosa? ¿En inglés o en español? ¿Cómo es?
Todo en inglés. Y tiene que llevar abogado inglés. No puede llevar abogado español, no puede llevar.
Pues vale un dinero, ¿eh?
Y pues me lo puso el alcalde, si no, ¿de dónde viste que cayó el dinero?
Ya. ¿Y si te condenan, qué hacen?
Pues te condenan, tiene que pagar.
Ah, una multa.
Una multa, no sé, será una multa.
¿Y si le condenan y usted no paga, qué pasa?
Pues busca captura, si no paga, lo pone con busca captura. No puede entrar un trabajador que tenga que estar uno en busca captura. Son unas cortes.
Hay que trabajar así, es complicado.
Claro, complicado, ¿no? Imposible.
No, esto lo que quieren es que ustedes ya se harten y no...
Allí hablan con capitanía y te dicen, no, tú puedes pescar, esto son aguas españolas.
Ya, esa es la teoría.
La teoría.
Pero si puedes... acabo de salir yo con el Johnny y se te ponen al lado todo el rato, que va...
Bueno, mientras te ponga al lado todo el rato, a mí me da igual. Pues esto, digamos, nosotros te ponía al lado, pero lo malo es cuando viene la policía. Ya. Es cuando vienen los problemas.
Sí, sí, está la cosa complicada. Gracias, Eduardo. Venga.
Entro en la lonja, que es donde traen los pescadores el producto. Y aquí está Johnny.
Me ha contado Eduardo todos los líos que tenía.
Sí.
Tener que ir a la corte y tener que...
Venía a la corte y quien la ha buscado...
Hay que buscar un abogado.
Un abogado, y quien le busca al abogado ha sido el ayuntamiento de la línea. Cuando debe de ser el gobierno de España, quien lo debe de buscar para defender ciudadanos. No debemos ni por qué tienen que ir allí.
Ya. La Corte de Gibraltar no es competente. Tú eres español, o sea...
Claro. Pero como ellos te denuncian con full belly, pues hay que ir ahí. Si no, te ponen en busca y captura. Los casos quedaron archivados. Dos compañeros...
Sí, eso me ha dicho.
Dos compañeros que han ido y le dejaron los casos archivados. Es que no sé yo...
Aquí está la caja con la pesca de Johnny, pesca que ha estado acompañada de la lancha de Gibraltar. Dice Johnny que le tocará ir también a él, pero que no piensa. Johnny, gracias por habernos aceptado en tu barco, ¿eh?
A ustedes, todo lo que podáis ayudar.
Para contarlo estamos.
Que se sepa cómo nos tratan.
Gracias, Johnny.
Y Fernando, acabas de regresar de Jerusalén y Belén y no nos queremos olvidar de cómo están pasando estas Navidades en Tierra Santa.
Pues Pilar, han sido días intensos. La verdad es que se vive en Tierra Santa el temor, el enfrentamiento. Y claro, la Navidad es una Navidad muy diferente a la de otros años.
Pues lo escuchamos y también los siguientes en pasar por esta tarde de COPE en Navidad son Javi Nieves, que viene acompañado de Inés y su cámara de fotos. Y también está a punto Jorge Alcalde, con el que vamos a celebrar un cumpleaños mirando al cielo. Conoceremos a Leslie, una mamá que acaba de serlo, pero que no solo alimenta a su peque, sino a otros bebés de la misma planta del hospital. Y nos quedan aún muchas historias que conocer y gente con la que compartir esta tarde. Entre otras, contigo. Te quedas, ¿no?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica.